जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत Madhyalila capítulo 23, la meta más elevada de la vida. Será el verso 78, 79, 81. Eso es Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyendo a Sanatana Goswami. Traducción, significados de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vamos leyendo y si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, que se haga saber. Si no, vamos leyendo. A ver, está hablando de las cualidades de Krishna. ¿Todo el mundo es consciente de dónde estamos en ese capítulo? O voy a un par de versos atrás para situarnos un poco, porque yo desde luego no sé dónde estamos. A ver, habla de las cualidades y podemos empezar en el verso 69. Las cualidades trascendentales del Señor Krishna son ilimitadas. Aún así hablamos de 64, ¿verdad? Él tiene 64, Narayan 60, semidioses muy elevados como Shiva, Brahma, 54, si no me equivoco, y luego nosotros, las entidades vivientes comunes, 50. Ya. Pero en realidad son ilimitadas. Los 64 son un indicio de lo que tienen. Todas ellas, 64 se consideran las principales, ahí está, de todas ellas, o sea, son ilimitadas. Y de todas esas ilimitadas, 64 se consideran principales. Hay muchas más. Como las encarnaciones. Hay Dashavata, Stotra. Son 10 encarnaciones principales, pero en realidad son Anantarupa, ilimitadas. Como las olas en el océano. Los oídos de los devotos se satisfacen por escuchar todas esas cualidades una tras otra. Vamos a ver si es verdad. O sea, por lo menos para nosotros, ¿no? Si los oídos se satisfacen. Porque ahora va describiendo esos 64. Krishna, el héroe supremo, posee el más hermoso cuerpo trascendental. Ese cuerpo posee todas las buenas características. Es radiante, es muy agradable a la vista. Su cuerpo es poderoso, fuerte y pleno de juventud. Eso está, a veces esos versos luego aparecen en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Este verso, Prabhupada dice, y los seis siguientes aparecerán en el Bhakti Rasamrita Sindhu en el segundo, la segunda parte, primer capítulo. Vamos más. Krishna es el lingüista de todos los lenguajes maravillosos. Es un orador veraz y muy agradable. Es experto en hablar, es muy sabio, erudito y culto, y es un genio. Krishna es muy experto en el disfrute artístico. Es muy astuto, experto, agradecido y firmemente determinado con sus votos. Él sabe cómo actuar en función del momento, la persona y el país. Y ve a través de las escrituras y los libros autorizados. O sea, Shastra Shakshu, eso es una de las cualidades de Krishna. Es muy limpio, y con gran dominio de sí mismo. El Señor Krishna es estable y tiene los sentidos controlados. sabe perdonar, es grave y tranquilo, es además ecuánime con todos, también es magnánimo, religioso, caballeroso y bondadoso, es siempre respetuoso con las personas respetables. Krishna es muy sencillo también, parece algo, ¿no? Y liberal, es humilde y tímido. Ella es el protector del alma entregada. Ahí tenemos una gran esperanza. Krishna es el protector, Sharana Agata Palaka. ¿Sí? Si un alma se entrega a él, la protege. Es muy feliz y es siempre el bien queriente de sus devotos. Es plenamente auspicioso y es sumiso al amor. Krishna es muy famoso e influyente y es el objeto de apego para todos. Él es el refugio de los buenos y virtuosos. Es atractivo para la mente de las mujeres y es adorado por todos. Él es inmensamente rico. Krishna es el supremo y es siempre es glorificado como controlador y señor supremo. Así, todas las cualidades anteriormente mencionadas están en él. Las 50 cualidades de la suprema personalidad de Dios antes mencionadas son tan profundas como el mar. En otras palabras, son difíciles de entender por completo. Esas cualidades se manifiestan a veces en forma muy diminuta en los seres vivos, pero en la suprema personalidad de Dios se manifiestan plenamente. O sea, todos los que hemos escuchado hasta ahora también podemos tenerlos nosotros, aunque sea, ¿no?, en una cantidad muy, muy pequeña. Y Prabhupada explica en el significado este verso. Aparece en el Bhaktirasamrita Sindhu 2.3.10. Las entidades vivientes son partes integrales de la suprema personalidad de Dios. Como afirma Krishna en la Bhagavad Gita, Mamaivangsho Jiva Loka, Jiva Bhuta Sanatana, Manakshashtan Indriyani, Prakriti Stani Karshati. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una ardua lucha con los seis sentidos entre los que se incluye la mente. Las cualidades de Krishna están en la entidad viviente en cantidades diminutas, atómicas. Una pepita de oro es, que duda cabe, oro, pero no se puede equiparar a una mina de oro. De forma similar, las entidades vivientes tienen todas las características de la suprema personalidad de Dios en cantidad diminuta, pero la entidad viviente nunca es igual a la suprema personalidad de Dios. Por esa razón se define a Dios como ser supremo y la entidad viviente como jiva. Dios se describe como ser supremo, el principal de los seres vivos, eko bahunam yo viradhati kaman. Los mayavadis sostienen que todos somos Dios, pero incluso si se acepta esa filosofía, nadie puede sostener que todos somos iguales al Dios supremo en todos los aspectos. Solo las personas poco inteligentes sostienen que todos somos iguales a Dios, o que todos somos Dios. ¿Todo claro? Ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario. Seguimos. O sea, todo el mundo acepta por lo menos que no somos Dios, ¿verdad? ¿No? Todavía... nos comportamos como... ¿no? El controlador supremo, o por lo menos casi supremo. Bien, aparte de esas 50 cualidades en la suprema personalidad de Dios, aparecen otras 5 cualidades que se manifiestan parcialmente en semidiosos como Shiva. O sea, más o menos lo tenía bien. Significado. Bueno, ese verso y los 7 siguientes también aparecen en el Bhaktirasamrita Sindhu. Vamos a ver ahora esas cinco cualidades que nosotros no vamos a tener. Krishna los tiene, y semillosos como Shiva, o sea, son muy elevadas, también tienen esas cualidades. Son, primero, el Señor está siempre situado en su posición original. Bueno, evidentemente nosotros no estamos ahora situados en nuestra posición original, o sea, esa cualidad no tenemos, porque somos, Krishna es achyuta, que no cae, y nosotros sí, somos falibles y podemos...
¿Pero esa cualidad la tiene Shiva y Brahma?
¿Sí? Sí, puede. O sea, ahí se dijo, a ver, se manifiestan parcialmente, ni siquiera plenamente. O sea, esas cualidades ahora, parcialmente en semidiosos como Shiva, se manifiestan. En el palabra por palabra, se dice, o Prabhupada traduce, siu, pueden existir. O sea, no es que tienen que existir. Y anshena, en parte. Girisha adishu, en semidiosos como Shiva. Adishu significa, y hay algunos más. O sea, los poderosos. Entonces, primero está claro, situado en la posición original, nosotros desde luego que no. Segundo, es omnisciente. Shiva a veces también se califica como Bhagavan, como superalma que sabe de todo. O sea, parcialmente puede ser omnisciente. Tres, es siempre joven y lozano. Pues. Cuatro, es la forma concentrada de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Y cinco, posee toda perfección mística. Hay otras cinco cualidades, o sea, 55, otras cinco que llegamos a 60, que están en Narayan, están presentes en Narayan, el Señor de Lakshmi, en los planetas Vaikuntas. Esas cualidades están también en Krishna, pero no en semidiosos como el Señor Shiva o en otras entidades vivientes. Cinco, son las siguientes. Uno, el Señor posee un poder supremo inconcebible. Segundo, genera de su cuerpo innumerables universos. Tres, es la fuente original de todas las encarnaciones. Y cuatro, otorga la salvación a los enemigos que mata. Cinco, tiene la capacidad de atraer a personas excelsas que están satisfechas en sí mismas. Ejemplo, las Kumaras. Esas cualidades están en Narayan, la deidad que domina los planetas Vaikuntas, pero en Krishna se manifiestan de forma aún más maravillosa. O sea, Krishna también tiene esas, pero hay un poquito más de maravilla en ella. Y además de esas 60 cualidades trascendentales, Krishna tiene otras 4 cualidades trascendentales que no se manifiestan ni siquiera en la personalidad de Narayan. Son las siguientes. Uno, eso sí, todo el mundo debería saber. ¿Cuál es una de esas cualidades que...? Bueno, vamos una por una. Bueno, tal como se describen aquí, tal vez no lo tenemos las mismas palabras, ¿no? A ver, la flauta aquí es de la 3. Él atrae la mente de los tres mundos con el melodioso sonido de su flauta. A ver, otra. Hay 4. Ajá. Bueno. Sí, aquí pone, es la primera. Krishna es como un océano lleno de olas de pasatiempos que causan el asombro de todos en los tres mundos. Y... está luego la relación, el amor conyugal, que es la segunda. En sus actividades de amor conyugal está siempre rodeado de sus queridas devotas que sienten por él un amor incomparable. Luego está lo de la flauta. Y cuarto, muy importante, se llama Krishna. Eso es, su belleza y opulencia personales están más allá de toda comparación. O sea, sumamente atractivo. Nadie es igual ni más grande que él. De ese modo, la personalidad de Dios asombra a todas las entidades vivientes, tanto móviles como inmóviles, en los tres mundos. Él es tan hermoso que recibe el nombre de Krishna. Jai. Significado de Srila Prabhupada. Los filósofos mayavadis, debido a su pobre reserva de conocimiento, poor fund of knowledge, una pobre reserva, tienen poca reserva, casi nada, quitan toda importancia al tema y explican que Krishna significa negro, así de sencillo, también lo significa. Sin entender las cualidades de Krishna, esos sinvergüenzas, ateos, no le aceptan como suprema personalidad de Dios. El Señor es aceptado y descrito por grandes personalidades, acharyas y sabios, pero aún así los mayavadis no le reconocen. Desgraciadamente, la sociedad humana actual es tan degradada que la gente, aunque no puedan siquiera preocuparse lo que necesitan cada día para vivir, se dejan cautivar por los filósofos mayavadis y se descarrían. Según la Bhagavad Gita, por el simple hecho de entender a Krishna, podemos liberarnos del ciclo de nacimientos y muertes. Yatva, Deha, Punajanma, Naiti, Mamiti, Sojuna. Por desdicha, los filósofos mayavadis, con su oposición a la personalidad de Krishna, han obstaculizado la propagación de esa gran ciencia de conciencia de Krishna. Aquellos que predican el movimiento para la conciencia de Krishna deben tratar de entender a Krishna a partir de las afirmaciones del Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción. Pues eso es un hecho, ¿eh? Los mayavadis, aunque no se llaman ni siquiera en Occidente mayavadis, pero esa filosofía penetra todo. Por eso, ¿no?, en las oraciones a Srila Prabhupada, Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Vishatarine, vino para predicar, ¿no?, Gauravani, la palabra de Chaitanya Mahaprabhu, que uno de los, prácticamente lo más importante casi en la prédica, es contrarrestar esa influencia impersonalista que, sí, penetra todo. Se llama de otra manera, pero hoy en día incluso el budismo sencillamente es muy, ¿no?, muy de moda, y es lo mismo, mayavadi. Todos son, niegan a la personalidad y las cualidades de Krishna. Krishna, por encima de Narayan, tiene cuatro cualidades trascendentales especiales: sus maravillosos pasatiempos, gran cantidad de maravillosos acompañantes que le son muy queridos, como las gopis, su maravillosa belleza y el maravilloso sonido de su flauta. El Señor Krishna es más excelso que los seres vivos comunes y que semidioses como el Señor Shiva. Es incluso más elevado que Narayan, su expansión personal. En total, la suprema personalidad de Dios goza de plenitud en 64 cualidades trascendentales. De forma similar, Srimati Radharani tiene ilimitadas cualidades trascendentales, entre las cuales hay 25 principales. Esas cualidades trascendentales de Srimati Radharani controlan a Sri Krishna. Vamos a ver. Los principales 25 cualidades trascendentales de Srimati Radharani son: 1. Es muy dulce. 2. Siempre es joven y lozana. 3. Sus ojos son inquietos. Su sonrisa es brillante. Sus líneas son hermosas y auspiciosas. Hace feliz a Krishna con el aroma de su cuerpo. Es muy experta en cantar. Su forma de hablar es encantadora. Es muy experta en bromear, en hablar de forma agradable. Es muy mansa y humilde. Siempre está llena de misericordia. Es astuta. Es experta en cumplir con sus deberes. Es tímida. Siempre es respetuosa. Siempre es tranquila. Siempre es grave. Es experta en disfrutar de la vida. Es situada en el plano más elevado del amor extático. Es el receptáculo de los tratos amorosos de Gokula. Es la más famosa entre los devotos sumisos. Es muy cariñosa con los mayores. es muy sumisa al amor de sus amigas, es la gopi principal. Y 25, siempre mantiene a Krishna bajo su control. En pocas palabras, ella posee ilimitadas cualidades trascendentales, al igual que el señor Krishna. Y son versos, esos son citas, que aparecen en el Ujjvala Nilamani de Srila Rupa Goswami. La base de toda melosidad trascendental son el héroe y la heroína. Y Srimati Radharani y el señor Krishna, el hijo de Nanda Maharaj, son los mejores. Eso se ve en el mundo material, el reflejo desvirtuado en todos los cuentos, novelas, teatros, películas, lo que haya. Hay un héroe y una heroína. Sin eso no hay, falta algo, ¿no? Es verdad. Si tú tienes una película donde hay solamente un héroe, siempre hay una chica, ¿no es verdad? Que aparece en algún momento dado o ayuda o, y de alguna manera, pues al final, no, normalmente, antiguamente, la película finaliza con la puesta del sol y se abrazan, ¿no? Y van a vivir felices para siempre. Esa es la idea de héroe y heroína. Originalmente es Sisi, Radha y Krishna, ¿no? Nayaki y Nayaka son los el héroe y la heroína original, y ellos luego se expanden, ¿no? Y hay diferentes tipos de héroes y hay diferentes tipos de heroínas, cada uno con su carácter. Lo mismo que en el mundo material sí se refleja, ¿no? A veces hay, sí, gente que son desafiantes o muy sumisos, y allí los héroes y heroínas también tienen esas cualidades. Krishna se manifiesta en diferentes formas, con diferentes caracteres, y Radharani también se manifiesta en las gopis de esa manera, y así hay pasatiempos y raza. Del mismo modo que el señor Krishna y Srimati Radharani son el objeto y el refugio de la melosidad del amor conyugal, en la melosidad del servidumbre, Krishna, el hijo de Maharaj Nanda, es el objeto, y sirvientes como Chitraka, Raktaka y Patraka son el refugio. De forma similar, en la melosidad trascendental de amistad, el señor Krishna es el objeto y amigos como Sridhama, Sudama y Subal son el refugio. En la melosidad trascendental del cariño paternal, Krishna es el objeto y Madre Yashoda y Maharaj Nanda son el refugio. ¿Se entiende eso? ¿Qué se quiere decir con refugio?
El refugio de ellos, ¿no?
Eso es Ashraya en sánscrito. Y lo otro es el Vishaya. Es el objeto. Krishna es el objeto del amor. Del objeto. Y Ashraya es la persona en la cual reposa el amor. Se llama el refugio, el receptáculo. No sé, el refuge. Las palabras a veces por eso pregunto. Porque el refugio a lo mejor no transmite exactamente lo que quiere decir. En sánscrito es Ashraya. Entonces el devoto es el Ashraya, es el refugio del amor. En él está el amor y él ama a Krishna. Así se entiende. Krishna es el objeto y, ¿no?, nosotros, las entidades vivientes, o en este caso aquí tenemos los Nityasiddhas, los Parishads, los eternos acompañantes y devotos. Ellos son el refugio del amor. Ellos tienen el amor y lo transmiten hacia Krishna. Receptáculo, ¿no? Bueno, Ashraya. También aquí, palabra a palabra, el soporte o refugio del amor, como la morada o lugar de residencia del amor. Así. O sea, es difícil. El sánscrito no, en nuestra lengua no permite realmente, ¿no? Es como raza. Yo, por ejemplo, en las traducciones al alemán yo lo dejo porque no hay palabra. Y en inglés el mellow es una palabra que en realidad no existe ni siquiera como sustantivo. Melo es un adjetivo cuando una manzana se mantiene, ¿no? No se pudren. Cuando ya se empieza a, ¿cómo se dice? Las arrugas, ¿no? Se arruga un poquito, pero se vuelve muy dulce y muy blanda. eso es melo, es cuando es blando y dulce, muy sabroso. Es como, ¿cómo se traduce? No se puede, ¿no?
Como maduro, ¿no?
Sí, maduro, pero junto con un sabor, ¿no? Cuando es, o sea, hay un claro, una fruta es así, una fruta es madura, pero un poquito más se vuelve, ¿no?, más dulce. Cuando se pasa, ya se pasa, pero es ese momento donde no, todavía no está pasada, pero está en su punto, ¿no? Eso es melo. Pero no existe, la palabra en sí no es un sustantivo, no existe tal cosa en inglés. No, the mellow o mellows es un invento nuevo, es una cosa, pues luego se entiende lo que quiere decir. El inglés es más permisivo en ese sentido, ¿no? O sea, y la gente lo entiende lo que quiere decir. Total, a veces son difíciles esas palabras, y ashraya es uno de esos también. Soporte, refugio, morada, lugar de residencia del amor. Eso es lo que significa. Escucha ahora el modo en que aparecen las melosidades. Aquí traducimos raza como melosidad. Está bien, ¿no? ¿Se entiende? La melosidad. Y cómo las perciben los devotos que se hallan en diferentes planos trascendentales. Ahí ahora viene un verso. Estos versos son varios, tres versos, que cita todo en conjunto, que también aparecen en el Bhaktirasamrita Sindhu. Para aquellos que se han limpiado por completo de toda contaminación material, ¿sí?, mediante el servicio devocional puro, que están siempre satisfechos y tienen el corazón brillante e iluminado, que están siempre apegados a entender el significado trascendental de Srimad Bhagavatam, que siempre desean relacionarse con devotos avanzados, para quienes la felicidad en el servicio de los pies del loto de Govinda es su misma vida, y que cumplen siempre con las actividades íntimas del amor, para esos devotos avanzados, que por naturaleza están situados en el plano de la bienaventuranza, la semilla del amor, Rati, se expande en el corazón por efecto de procesos purificatorios pasados o presentes. De ese modo, la mezcla de ingredientes extáticos se vuelve sabrosa, y por estar al alcance de la percepción del devoto, llega al más alto nivel de maravilla y profunda bienaventuranza. ¿Alguien? Algunos ya en la media trascendencia, veo también. ¿Ha entendido lo que dice aquí? Más o menos, ¿no? No hay preguntas, me imagino. Seguimos. Sí, aún así, o sea, el Bhaktirasamrita Sindhu, Prabhupada lo enfatiza, ¿eh? Eso es como, él hizo un resumen, es la ciencia del Bhakti, ¿sí? Y ahí las descripciones están para que, o sea, aquí por ejemplo Prabhupada dice, o sea, están siempre apegados a entender el significado trascendental de Srimad Bhagavatam por escuchar. Sí, es una cosa que luego se experimenta, pero sin recibir la información no es que automáticamente puede, ¿no?, que aparezcan, que Krishna puede revelar todo el conocimiento en el corazón. Aún así, tenemos Srimad Bhagavatam, tenemos el néctar de la devoción. Él instruyó a Sanatan Goswami y Rupa Goswami para que luego ellos lo expliquen en sus obras, ¿eh? Por lo tanto, él escribió Bhaktirasamrita Sindhu, se considera para nosotros por lo menos la obra principal, con las otras como Udvalanilamani, Vidagamarava, Lalitamarava y otros, son ya para devotos más, o sea, no para, sí, para devotos más avanzados, y Sanatana Goswami el Hari Bhakti Vilas, ¿no? Y todo eso está para que uno se purifica, porque aquí eso lo dice, ¿no? En el corazón se expande esa semilla por efecto de procesos purificatorios pasados o presentes, ¿sí? Sin eso, pues la semilla, esa rati, no se expande. O sea, si analizamos ese verso, podemos hablar horas, porque cada parte tiene muchas cosas que implican, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, primero es aquellos que se han limpiado por completo de toda contaminación material mediante el servicio devocional puro. O sea, para esos devotos pasa lo que luego describe. O sea, sin llegar a eso, tampoco vamos a tener todos esos efectos, sino a lo mejor un poquito, ¿no? Porque no es todo blanco y negro. Estamos todos en un proceso, y el proceso de la purificación, pues, pero en realidad es para experimentar lo que se escribe. Ahí se habla de por completo de toda contaminación material. Brahmabhuta, y en realidad más allá, porque en la Bhagavad Gita se dice a partir de ahí empieza el servicio devocional, ¿no? O sea, Bhaktim Labhyate, ¿no? O sea, son cuatro, ahí hay cuatro cualidades. O sea, si uno quiere saber dónde estoy situado, puede coger ese verso, Brahmabhuta Prasanatma. Eso, lo primero es Prasanatma. Uno se siente feliz en el corazón. Nasho chatina kangshati. No tiene anhelos. Primero, no se lamenta en esto, ¿no? Por cosas que se pierden en este mundo. Y nakangshati. No tiene anhelos, deseos de obtener cosas en este mundo. Samaksareshu bhuteshu. Trata a todas las entidades vivientes igual. Tiene una visión ecuánime para todas las entidades vivientes. Matpatin para Lavate Param. Ahí, a partir de ahí, si uno hace esas cuatro cosas, Prasanatma, Nashochati, Nakangshati y Sama Seveshu Bhuteshu, entonces Matpakti, en ese momento empieza a poder hacer, o sea, ofrecer servicio devocional. Luego, si es todo completamente limpio, entonces están siempre satisfechos.
¿Cuáles son los cuatro requisitos?
Prasanatma.
En castellano,
Prasanatma, uno está feliz, ¿no? Prasana Atma. En el Evang Prasana Manaso, en el Bhagavatam, todo concuerda, no hay contradicciones. Ahí se dice lo mismo. Y ahí el verso viene después de Tara Raja Sabo Bhava, Kama Loba Rayashay. Cuando Kama y Loba, o Kamas, Tamas y Rajas, esas moralidades de la naturaleza material están superadas. Van pasando a Manasó, entonces la mente, el corazón se llena de júbilo. Uno es satisfecho. Aquí lo expone, que están siempre satisfechos y tienen el corazón brillante e iluminado. Efectivamente, Etaya Navidham. Cuando dice que Rajas y Tamas se van, entonces Cheta Etaya Navidham, ya no hay influencia en el corazón. Y Sri Vaishnava Chakravarti Thakur, él dice que eso significa que cuando estamos en el mundo material, todavía pueden estar rajas y tamas en el corazón, pero están en un estado neutro. Quiere decir, aunque hay rastros, no afectan, ¿no?, a la persona. Porque estamos en el mundo material, o sea, todavía siempre hay cosas. Pero en realidad es como Nashta Prayeshu Abadreshu. Casi, prácticamente están, ¿no?, eliminados. Entonces, ¿qué? Están siempre apegados a entender el Bhagavatam. Se relacionan con devotos avanzados, para quienes la felicidad en el servicio de los pies del otro de Govinda es su misma vida. No tienen, ¿no?, otro objetivo. Que cumplen siempre con las actividades íntimas del amor. Y para esos devotos avanzados que por naturaleza están situados en el plano de la bienaventuranza, la semilla del amor se expande en el corazón. Y de ese modo, la mezcla de ingredientes extáticos se vuelve sabrosa, y por estar al alcance de la percepción del devoto, llega al más alto nivel de maravilla y profunda bienaventuranza. Y hasta, y no es que, espera, no, como dije, no es blanco y negro, no es que así estamos aquí, boom, directamente, en un, como una explosión, estamos en ese alto nivel de maravilla y profunda bienaventuranza, ¿no? Es un proceso que sí, gradualmente, ¿no?, se va manifestando.
Ya sabe cuál es un poco la relación que tiene con Dios, y hay una reciprocidad.
Krishna se revela en el corazón, claro.
Krishna habla al devoto.
Por eso el devoto se siente feliz, ¿no? Porque, o sea, no es una imposición mental. Cuando Prabhupada habla del Mahamantra, también menciona como casi lo primero es eso, que es una imposition on the mind. No es algo que nos imaginamos, o es algo, una práctica artificial para, ¿no?, manipular la mente de alguna manera. No, es algo que es natural del alma, es una cualidad natural del alma, y con el proceso purificatorio esas cualidades se manifiestan, ¿no? Eso es lo que pasa. en el verso siguiente dice, los no devotos no pueden percibir los intercambios entre Krishna y diferentes devotos situados en diferentes velocidades trascendentales. Los devotos avanzados pueden entender y apreciar las diferentes variedades de servicio devocional que se intercambian con la Suprema Personalidad de Dios. So, por eso Krishna en la Bhagavad Gita dice que no, yo no estoy accesible, ¿no? Yo no me manifiesto para los no devotos. Es como incluso en el campo de batalla, en Kurukshetra o luego en Mathura, en otros sitios, no todos que ven a Krishna ven la Suprema Personalidad de Dios. ¿No? Ven una persona importante, una persona así, poderosa, un gran héroe o un gran rey, lo que sea, pero no perciben, ¿no? No, los no devotos no pueden, porque ahí está, ¿no?, la cortina, ¿no? Krishna se reserva el derecho, prácticamente se esconde, se queda oculto, y ahí en realidad es así, ¿no? Uno puede ver la deidad, pero si no tiene los ojos, ¿no?, un poco ungidos con Premanjana Churita Bhaktivalo Chanena, pues lo que va a ver es una piedra, un muñeco, una estatua, o depende. Y el Mahamantra igual. Si uno no purifica la conciencia, el Mahamantra son sílabas del alfabeto, nada más. Pues los no devotos no pueden percibir, ¿sí?, y no pueden apreciar esos intercambios. También ese verso está luego en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Esta breve descripción es una explicación del objetivo supremo de la vida. En verdad, es el quinto y supremo objetivo, que está más allá del plano de la liberación. Recibe el nombre de Krishna Prema Dhana, el tesoro del amor por Krishna. Y el capítulo se llama así, ¿no? La meta última, más elevada de la vida. Chaitanya Mahaprabhu dice, anteriormente doté a tu hermano Rupa Goswami del poder de entender a esas velocidades. Lo hice cuando le instruí en el Dasha Shavamera Ghat en Prayag. Oh Sanatan, tú debes difundir las escrituras reveladas del servicio devocional y excavar en el distrito de Mathura los lugares de peregrinaje perdidos. Establece el servicio devocional al Señor Krishna y a Radharani en Vrindavan. Debes también compilar escrituras sobre el Bhakti y predicar el culto del Bhakti de Vrindavan. Y aquí termina directamente las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami. Hay un significado de Srila Prabhupada, este último verso, lo podemos leer. Sanatana Goswami recibió las siguientes órdenes. ¿No? ¿Cuántos hay? Yo veo cuatro. Primero, difundir las escrituras reveladas del servicio devocional y establecer las conclusiones del servicio devocional, la Siddhanta. Dos, restablecer lugares de peregrinaje pedidos como Vrindavan, Radhakunda. Tres, establecer el método de Vrindavan de adoración en el templo e instalar deidades en templos. Sanatana Goswami fundó el templo de Madan Mohan y Rupa Goswami el de Govindaji. Y cuarto, articular la conducta del Vaishnava. Vaishnava Char. La conducta. Lo tradujeron así. Explicar, ¿no? Explicar con palabras cuál es la conducta de un Vaishnava. Y, Prabhupada en paréntesis pone, así lo hizo Sanatana Goswami en el Hari Bhakti Vilas. De ese modo, Sanatana Goswami fue dotado del poder de establecer el culto del Vaishnavismo. Tal y como afirma Srinivasa Acharya en su Shad Goswamiyashtaka, Nana Shastra Vichara Naika Vipunau Sadharma Sanktapakau. Esto es lo que cantamos. Que ofrezco respetuosas reverencias a los seis Goswamis, Sri Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami, que son muy expertos en el estudio minucioso de todas las escrituras reveladas, a fin de establecer principios religiosos eternos para beneficio de todos los seres humanos. Por ello, se les honra en los tres mundos y son un digno refugio para todos, pues están absortos en los sentimientos de las gopis, ocupados en el servicio amoroso trascendental de Radha y Krishna. El movimiento para la conciencia de Krishna continúa con la tradición de los seis Goswamis y en especial de Srila Sanatana Goswami y Srila Rupa Goswami, los estudiantes serios del movimiento para la conciencia de Krishna deben entender su gran responsabilidad y predicar por todo el mundo el culto de Vrindavan, el servicio devocional al Señor. Ahora tenemos un hermoso templo en Vrindavan y los estudiantes serios deben sacar partido de ello. Tengo grandes esperanzas. Tengo grandes esperanzas de que algunos de nuestros estudiantes puedan asumir esa responsabilidad y ofrecer el mejor servicio a la humanidad, educando a la gente en el cultivo de conciencia de Krishna. Bueno, aquí terminamos. No es fácil, evidentemente. Es una gran responsabilidad y, como vemos, sí, en algunas partes todavía hay esperanza que sí, ¿no? Se predica, especialmente ahora en la India. Es curioso porque antes Prabhupada se fue de ahí porque ahora no, aún no, ahí no pudo lograr lo que él se había propuesto, ¿no? Cuenta que estaba acudiendo o acercándose a personas y pidiéndole, por favor, dame, tú tienes muchos hijos, dame uno y lo voy a entrenar como brahmana. Y ya, brahmana, ¿para qué brahmana? Lo mando a Inglaterra para que se haga abogado o algo, no, médico, algo que luego rinde un beneficio. Brahmana, ¿para qué? No, es inútil. Pues entonces Prabhupada dijo que sí, ahí no había nada que hacer, ¿no? Me fue al occidente. Y luego en el 70-71 volvió con un grupo de devotos para mostrar aquí, esto que simplemente sois vosotros, ¿no? Es vuestra cultura, ¿no? Y las clases cuando da en la India, en esos, incluso más adelante también, 74-75, siempre menciona eso, ¿no? Vosotros tenéis esa cultura y estáis perdiéndola, ¿no? Ahora vosotros pensáis en tecnología, o sea, en cosas que esto es el objetivo. Y estos que lo han tenido todo, lo han dejado, ¿no? Son más inteligentes y hay que seguir ese ejemplo. Y ahora sí, podemos decir, después de ya unos cuantos años, o sea, durante el tiempo de Prabhupada que tuvimos, primero en Mayapur empezamos en el 71, 72, Krishna Balaramandia, inauguramos el 75, Juhu estaba en construcción, Prabhupada no pudo verlo terminado, y Calcuta estaba, Delhi, o sea, este eran los templos, Ahmedabad, ¿no? Ayashomatina ahí, y luego ya, poco a poco, hoy en día, ¿cuántos templos hay en la India? Muchísimos, solamente en Delhi hay ya tres, y en Bombay están... Gloria de la India, Punjabi Bagh y no sé, otro, hay otro nuevo, pero es una ciudad muy grande. Noida y en Bombay me dice, aparte de Juhu y Chaupati habrá dos más, o hay ya uno, no sé, habrá cuatro templos en una ciudad. Y luego están Tirupati ahora, ¿no? Ludhiana y sí, Tirupati se inauguró hace un año o algo, y sí, es maravilloso, ¿no? O sea, en la India, claro, es la cultura natural y a la gente ahora, poco a poco, también ya han pasado más de 30 años, ya son otra generación y hay muchas personas, muchos devotos que están se apuntan. Y en Occidente hemos experimentado un poco al revés, ¿no? Al principio era donde había muchísimos devotos y grandes templos, y ahora están esos mismos templos con pocos devotos. Y todavía aquí tenemos la misma situación, ¿no? O sea, tenemos la foto, la maravillosa foto de el año 85-86, con 150 devotos, ¿no? Mirando por todas las ventanas y arriba la terraza llena de devotas y abajo, ¿no? Si hacemos ahora una foto, pues eran, ¿no?, unos cuantos ahí. No, y no es lo único, es una excepción, por desgracia, es como la norma prácticamente, ¿no? En muchos sitios hay pocos devotos. Y alguna responsabilidad, una gran esperanza, Prabhupada tenía esa esperanza. Pero todavía hay esperanza, no hay que perderla, porque el proceso es científico, es aplicarlo y el resultado vendrá. El problema es cuando tenemos tanta mezcla, tantos otros intereses que se interponen, interfieren, entonces todo se vuelve muy espeso y muy lento. Y a veces resulta también en perder un poco la esperanza, incluso para la persona misma, ¿no? Si uno ha practicado durante muchos años y mucho tiempo y ve que el avance es, bueno, no sé si estoy avanzando o no, uno puede pensar, ¿no?, todavía tengo los mismos deseos que de hace 25 o 30 años. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a salvarme? Y bueno, entonces, claro, se vuelve difícil. El Prabhupada tenía realmente esa esperanza que los devotos se ponen serios y en poco tiempo, ¿no?, esa purificación se manifiesta. De lo contrario, pues eso, es difícil, se vuelve muy difícil. Pues si no, Krishna, él automáticamente, si no ve a la persona entregada, al devoto entregado, Krishna da todas las facilidades. Y si no, estamos luchando con la energía material, básicamente. Pues todavía hay que seguir mientras que el cuerpo esté. Y los hijos y nietos, a ver. Hay una gran responsabilidad, porque, bueno, yo tengo, sí, la confianza. Porque hay muchos devotos, eso es uno de los grandes logros de Srila Prabhupada, que ha hecho muchos devotos. Y siguen haciéndose muchos devotos. Y si solamente hay uno, ya todo sigue. Es verdad. Si solamente hay uno. Y los libros, ¿qué decir de los libros? Son lo último que he visto en internet. O sea, en toda la historia hemos distribuido más de 500 millones de libros en el mundo. Son muchos libros, ¿eh? O sea, más, creo que 600 y algo millones. O sea, un día llegaremos a 1,000 millones, que es un trillón, un billón, en español es un billón. 1,000 millones, es mucho, ¿eh? 1,000 millones. Ya 1,000,000 es un montón. Se quiere decir de 640 millones o algo así. Están ahí. Y pueden actuar, tenemos tantas historias maravillosas, ¿no? Una persona después de años coge un libro, lo abre, lo empieza a leer y prácticamente empieza a cantar y a hacer todo. Hasta que le encuentra un devoto y luego ya, pero prácticamente el libro, ¿no?, actúa y la persona, pues, se podría volver consciente de Krishna con el libro. Pero siempre hace falta el devoto que da un ejemplo, que entrena, eso ayuda, por lo menos acelera el proceso, ¿no? Pero prácticamente está todo ahí en los libros. Eso ya no hay vuelta atrás. Los libros están y también en cualquier momento actúan, ¿no? Cuando se entra en contacto con la persona. Sí, sí, pero es eso. Eso Prabhupada lo dijo una vez. Incluso si ya no hay más templos algún día, los libros siguen estando. Porque el templo es una cosa. Sabemos que, bueno, por una circunstancia, incluso una cosa fuera de nuestro control puede desaparecer, ¿no? O sea, hay en la historia, hay muchos, ¿no? Incluso en Vrindavan, cuando los musulmanes invadieron, tuvieron que coger la deidad y echar a correr, prácticamente esconderla o llevarla a otro sitio. Y, ¿no?, también en Sri Vangam creo que hay una historia, no sé cuándo era, en un... mataron a muchos Vaishnavas, o sea, templos pueden ser destruidos y o con el tiempo ya no hay devotos y se desatiende a la deidad, como es la historia de Nisingadev, ¿no? que cuentan de Nrsimhadev, porque él, de Mayapur, el hombre tenía mucho miedo de hacerla, porque si allí le descuidas hay unas reacciones tremendas, ¿no? Y cuenta que hay un pueblo donde hay una deidad en Nrsimhadev y durante siglos fue adorada con mucha opulencia, con procesiones de elefantes y tal y cual. Y poco a poco la adoración disminuyó, y hasta al final el pueblo se quedó como un pueblo fantasma. Ahí ya no, nadie puede vivir, porque claro, es eso, ¿no? Puede desaparecer, ¿no? Todo es posible. Pero los libros, si hay 600 y tantos millones ahí en el mundo entero, no es posible que desaparezcan todos, ¿no? Algún libro va a permanecer y hace su... Krishna está ahí presente, hace su función, su influencia purificatoria. Bien, seguiremos con ese capítulo, todavía sigue. Vamos a ver el siguiente. Creo que Chaitanya Mahaprabhu habló y ya luego va a dar más instrucciones, me parece, a Sanatana Goswami. Ahí significa los lagos de Prabhupada. Bueno, estamos ya en el verso 104. Seremos adelantados. The Prabhupada Gita, Sivonita Gita, Sira Raghunachandra Gita. 105.